Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy es día miércoles y como siempre hablamos de temas de actualidad y el tema del día de hoy es las redes sociales provocando sufrimiento a nuestros hijos. Así que no se despegue de nuestra sintonía ni del internet si nos está escuchando online, porque es un tema muy importante, muy actual y necesitamos trabajar sobre eso. Usted está escuchando en Colorado 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y está escuchando online radiolared.net en la aplicación gratuita que probablemente ya ha bajado a su teléfono inteligente o también a su computadora. Y muchos de ustedes escuchando directamente desde radiolared.net. Le invito a visitarnos allí, si no lo ha hecho aún, radiolared.net. Además de poder escucharnos en vivo, puede escuchar todos los programas vía los podcasts que están allí. Usted va a ver la palabra podcast y puede buscar este programa Viva Mejor, como también cualquier otro programa que producimos aquí en Radio La Red para usted. También estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y estamos por todas partes. Nos va a encontrar como 1650 Radio La Red o sencillamente como Radio La Red Denver. Este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted está en Colorado, ya está residiendo en este hermoso estado de la Unión Americana, le invitamos a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Nosotros somos una iglesia multicultural que nuestro Dios continúa formando más y más congregaciones. Hasta el momento hay 5 congregaciones en las siguientes ciudades: Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y estamos trabajando duro ya por la 6ª congregación que será anunciada cuando se concrete. Así que si usted está, repito, en el estado de Colorado, cerca de alguna de esas 5 grandes ciudades que acabo de mencionar, visítenos. Visítenos y para más información va a encontrarlo en el internet en iglesialareddenver.org. Repito, iglesialareddenver.org. O si directamente busca en cualquier motor de buscador en el internet, búsquenos como Iglesia La Red Denver o como Red Evangélica de Denver y ahí nos va a encontrar. Y claro, va a aparecer nuevamente el sitio en el internet, iglesialareddenver.org. Además, puede llamarnos al 720-325-7282, 720-325-7282. Es el mismo número telefónico para todas las congregaciones porque somos una iglesia con varias congregaciones. Siempre aclaro eso, no somos diferentes iglesias independientes, somos la misma iglesia. Pero en vez de estar todos en un solo lugar, estamos repartidos en diferentes ciudades del estado y así continuaremos, porque por eso nos llamamos Red, o en inglés Network. Tenemos también patrocinadores para los diversos programas. El día de hoy, la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, una de las 250 agentes o realtors top, okay, al máximo en la nación. Así que ella es una hermana en Cristo, la conocemos hace muchos años y es un excelente agente de bienes raíces que le puede ayudar a usted a comprar o vender su propiedad aquí en Colorado. Puede llamarla al 303-810-6761, 303-810-6761. 6761. Ella aboga por sus clientes, es muy responsable, es bilingüe, así que ahí está para que usted la llame, 303-810-6761, y agradecemos a la señora Magali Frederick también por su patrocinio del programa del día de hoy. Nosotros vamos a mirar hoy un tema muy importante, súper actual, desde hace años, pero últimamente más porque las redes sociales han sin duda crecido muchísimo de lo que eran hace poquitos años atrás a lo que son a la fecha. Y estaba leyendo un artículo acerca de los problemas que producen especialmente en los niños el exceso del uso de las redes sociales. Entonces, este artículo nos dice que el cirujano general de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre los riesgos potenciales de las redes sociales para la salud mental de los niños. Y en ese estudio que él publicó se explican las razones por las cuales especialmente los padres cristianos deberíamos preocuparnos mucho y lo que podemos hacer para proteger a nuestros hijos. Bueno, en mi caso, yo ya no tengo hijos bajo mi sujeción, ya hace muchos años. Ellos son adultos, pero tenemos nietos. Y aunque no podemos sobrepasar por la autoridad de sus papás, nuestros hijos, podemos recomendarle a nuestros hijos también lo que vamos a hablar el día de hoy. Y si usted que escucha es un padre, una madre cristiana o aún no cristiana, pero que ama, por supuesto, a sus hijos, pues preste mucha atención a todo lo que vamos a hablar en esta hora. La advertencia de este cirujano general en los Estados Unidos ha sido dada porque hay un análisis, un estudio, un escrutinio, si se quiere, también puede decirse así, sobre los efectos negativos de los contenidos inapropiados, dice este artículo, en las redes sociales. Y usted ya sabe cuáles son las redes sociales, de más está mencionarlas. Los jovencitos, los niños tienen su celular y ya no es un celular simplemente para llamar por teléfono o enviar textos y mensajes a papá, mamá, etcétera, o a sus amigos. Esto es acceso al internet, esto es acceso a muchísimas redes, networks sociales. Y el uso es excesivo, es algo adictivo. Entonces, hay plataformas allí y estas plataformas se han relacionado con, a través de los años, una serie de consecuencias nocivas o negativas que este especialista que estoy observando dice que esto puede producir desde alteraciones del sueño, del dormir, hasta el fomento de pensamientos suicidas entre los jóvenes. Amigo, amigo oyente, esto es horrible. Yo recuerdo que hará posiblemente unos 3 años ya, 4 por ahí, donde yo tuve que ir a oficiar, a predicar en un funeral de una hermosa jovencita adolescente que se quitó la vida, se suicidó. Y no voy a decir que la culpa fue exclusivamente del abuso de ella de las redes sociales, pero sí recuerdo que su madre me contó, su mamá me contó las cosas que ella estaba viendo y la fueron llevando a confundirla. Y un día amaneció ahorcada. Entonces ella misma se quitó la vida y es terrible lo que está sucediendo. Entonces los papás, las mamás, los adultos que viven con estos jóvenes, estos niños, no pueden estar 24 horas vigilándolos, pero sí pueden estar advirtiéndoles, mirando lo que está ocurriendo. Entonces, Murphy, que es un cirujano, ha pedido a legisladores, las plataformas y los padres que establezcan límites seguros. Los legisladores pueden poner ciertas leyes, aún dentro del régimen de lo que es la libertad, pueden poner ciertas leyes, especialmente en las plataformas sociales y en lo que las plataformas sociales ponen para que los consumidores, en este caso los menores de edad, también tengan a su disposición. Claro, es delicado porque en un país donde hay libertad de comunicación, de expresión, de prensa, de religión, de todo, los legisladores no pueden coartar esas libertades, pero sí pueden poner, como por cierto lo hacen en algunos casos, límites. ¿Por qué? Porque cuando la libertad de expresión, en este caso, produce este tipo de problemas en un sector de la comunidad, en este caso los menores, de una manera mayor, aunque en otros casos parece, bueno, los legisladores pueden poner ciertas leyes que limiten lo que se pone en las plataformas sociales. Es muy delicado el tema, no es tan fácil, pero algo tienen que hacer. Algunas cosas ya se han hecho, pero no pueden totalmente hasta ahora frenarlo a todo nivel. Oremos que sí, oremos que se encuentren vías de soluciones, que Dios toque la vida de estos legisladores para que sepan cómo poder, aún dentro de lo que es la libertad de expresión, poner ciertos límites. Porque alguien dijo hace muchos años que la libertad individual, la libertad de cada uno de nosotros, termina donde empiezan los derechos de la otra persona. Entonces no podemos decir, porque tengo libertad de expresarme, entonces voy a poner en una, digamos, en un canal de YouTube o en TikTok o en mi Instagram, y cualquiera tiene muchas de esas o algunas de esas plataformas, uno no puede poner lo que se le antoja. Entonces, aunque haya libertad, hay cosas que son no solamente negativas, sino peligrosas. Entonces, hoy día hay ciertas leyes, regulaciones con relación a expresiones que se pueden considerar peligrosas, como terroristas que pueden poner cosas muy, muy, muy fuertes, muy graves, y otras personas que ponen cierto tipo de cosas que las leyes, aquí por lo menos en los Estados Unidos, estoy seguro que en otros países también lo hacen, las leyes tienen que cuidar a la población. El gobierno tiene que cuidar a la población vía esas leyes. Entonces, hay personas que han puesto amenazas de vida a ciertos grupos o a otros. Entonces, los dueños de las plataformas sociales, digamos, lo que antes se llamaba Facebook o Instagram o YouTube, etcétera, y otros, tienen que poner ciertas regulaciones. Tienen que analizar. No va a haber una persona ahí mirando esto, porque estamos hablando de millones de plataformas ya en todo el mundo, pero estamos diciendo los... después le voy a explicar un poquito cómo trabaja eso, si tengo tiempo, pero todo lo que es lo técnico allí, automáticamente en sus computadoras centrales pueden detectar ciertas palabras claves, ciertas fotografías, ciertas cosas, y en algunos casos ciertas personas, cuando ya el gobierno ha descubierto que son, digamos, terroristas, entonces se los sigue para estar seguros de que no vayan a poner algo en las plataformas sociales que pueda llevar, digamos, a un joven a suicidarse. Pero al mismo tiempo es muy delicado eso, porque también estas plataformas dependen del uso del consumidor, en este caso los jovencitos. Entonces ahí ya es en el hogar mismo, donde solamente papá y mamá pueden ayudar a esos jovencitos a tener cuidado con lo que ellos consumen. En otras palabras, el uso que le dan a estos medios sociales. Entonces se han estado haciendo aquí en el gobierno de los Estados Unidos, en las diferentes administraciones, diferentes presidentes, planes para mejorar la seguridad de los niños en el Internet. En algunos casos incluyen crear grupos de trabajo interinstitucionales, es decir, entre diversas instituciones, fomentar lo que se conoce como la alfabetización y los hábitos digitales, y apoyar los esfuerzos para prevenir el acoso y el abuso infantil en Internet. Pero otra vez, la gente que hace eso maléficamente lo hace de tal forma que pueden darle la vuelta, como decimos, y aún sin usar ciertas palabras que los sistemas captan como palabras agresivas o amenazadoras, pueden utilizar otro tipo de cosas que los sistemas no captan, y al mismo tiempo producir un efecto similar en los consumidores. Otra vez, cuando digo consumidores, estoy pensando en este caso en particular, los niños o los jóvenes. Los estudios muestran que se calculan que el 95% de los adolescentes y el 40% de los niños de entre 8 y 12 años están en las redes sociales, a menudo expuestos a contenidos extremos y nocivos. Nocivos es una palabra que indica negativos, pero venenosos es la idea. Entonces pasan más de 3 horas al día en estas plataformas. Tienden, por supuesto, si hacen eso, a sufrir depresión, a sufrir ansiedad. Y este estudio que estoy observando aquí nos muestra que un tercio o más de las niñas de entre 11 y 15 años han declarado sentirse adictas a ciertas plataformas que ellas tienen al alcance de sus dedos, de sus manos, en sus celulares o en la computadora. Por ejemplo, los investigadores sobre la familia Janet Erickson y Bradford Wilcox vienen de las investigaciones más recientes e indican que las redes sociales son un factor en algunos adolescentes y jóvenes adultos que se ven especialmente afectados por plataformas como TikTok e Instagram. Y el mayor estudio realizado hasta la fecha reveló que las niñas de entre 11 y 13 años parecían ser especialmente vulnerables. Y usted se preguntará, amigo oyente, ¿por qué entre 11 y 13 años? Bueno, no es tan difícil, este es mi comentario, ver por qué. Porque en la adolescencia, tanto de varoncitos como de niñas, pero particularmente en las niñas, parece que entre ese tiempo, entre 11 y 13 años, entre esos 3 años de desarrollo, parecen más vulnerables a ciertas cosas que aparecen en el Internet y especialmente más vulnerables a ser adictas al uso de los medios sociales. Entonces, el estudio que estoy observando reveló que hay un vínculo para las adolescentes entre el uso del Instagram y el aumento de pensamientos suicidas. Ellos detectaron un 13.5%. Luego, trastornos alimentarios, un 17%. Sentirse mal con su propio cuerpo, o sea, con la imagen de lo que ellas ven, ¿verdad?, en su espejo, 32%. ¿Por qué? Bueno, porque los medios idealizan la silueta y entonces hay niñitas que en ese tiempo, por su autoestima, su autoimagen más que nada, cuando se ven sobrepeso, gorditas, otras compañeras en la escuela se comparan con ellas o las comparan, y en el Internet muchas veces las hacen sentir muy mal. Les mandan textos diciéndoles eres fea, eres gorda, o mandan fotografías, o ellas ven en actrices de Hollywood o de otros lugares la silueta perfecta según el concepto de Hollywood de una niña, o cómo tienen que ser sus pestañas, o su cabello, o su cutis, o sus ojos. Y en vez de darle gracias a Dios por la diversidad que hay, que Él ha creado de cuerpos, por el contrario, estos medios sociales crean un ídolo, una imagen que todas ellas quieran, especialmente en esa edad, alcanzar. Y como algunas lo logran, luego se burlan de otras y son arrogantes, y aunque no lo fueran, las otras también se comparan con estas niñitas. Con los varones no ocurre tanto, ocurre en un porcentaje menor que con el de las niñas. Entonces, yo sé que también el abuso en la comida o ciertos problemas que hay, especialmente en esos años, a veces produce que las niñas ganen más peso, pero eso ya sería una cuestión más de salud que de imagen. Entonces, lamentablemente, los artistas, cantantes y otros no hacen un buen trabajo con relación a aquellos que los admiran, que a los fanáticos, ¿verdad?, que los siguen. Ahí entiendo que están en televisión, en música, etcétera, en cine, en teatro, y pues los mismos productores a veces las presionan para que tengan cierto tipo de medidas en su cuerpo y proyecten cierta imagen que en el mundo occidental es la idea de un cuerpo perfecto. Igual que los varones, se ha usado mucho en los últimos años la idea de un varón musculoso, grande, fuerte, firme, ya no tanto por cuestión de salud, sino por cuestión de imagen, para mostrarse semidesnudos y todo lo demás que usted se imagina con eso. Entonces, Eso es algo inalcanzable para muchos, muchos varones, y como también es algo inalcanzable para muchas señoritas, para muchas niñas, esos cuerpos casi perfectos, otra vez, perfectos al concepto occidental. Entonces, bueno, algunas niñas se trastornan porque no lo pueden lograr, entonces empieza la bulimia y empieza muchos otros trastornos de la alimentación. Muchas niñas no quieren comer, o muchas niñas comen mal, o hacen exceso de ejercicio, de gimnasia, y hacen todo lo posible para, you know, proyectarse en las, esas imágenes. Que, por otro lado, le digo, se usan muchos programas de computadora a veces para mostrar lo que realmente en la realidad no es de esa actriz o esa cantante. Lo mismo pasa con damas un poco más grandes cuando miran esos cutis, esas fotografías de actrices o comentaristas o periodistas, y uno dice, ¿cómo es posible que no tenga arrugas? A cierta edad es normal que el cutis se arrugue, porque así es. Entonces, bueno, el Botox y las cirugías plásticas, pero también están el Photoshop, donde se le toma la fotografía a una persona y luego se hace muy fácil, muy rápidamente el día de hoy. Se pueden quitar las arrugas y levantar un poco más los ojos y las pestañas y las cejas y el pelo. Y después cuando usted ve a esa persona, si tuviera usted la oportunidad de ver a la persona cara a cara, sin maquillaje y sin todo eso que la computadora también encima le agrega, ¡oh, frustración! Okay. Yo he visto personas que cuando uno las mira en ciertas fotografías y luego las mira en vivo y en directo, dice, esta fotografía la tomaron hace muchos años. No, 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 la fotografía no es vieja. Lo que pasó es que todos estos inventos electrónicos más todo lo demás que he mencionado producen una imagen muy diferente de lo que en la realidad la persona es. Y en otros casos, especialmente en el caso de las jovencitas, es probable que así sea en la realidad lo que la fotografía o la película muestra. El problema es que en los medios sociales estas personas se hacen muy apetecibles, muy famosas, muy admiradas, son como ídolos y las niñitas quieren ser, y los varones también en cuanto a otros varones. Esa es la imagen, ese es el ideal que buscan. Ahora, es un problema. Los medios sociales en sí no son malos porque son inventos humanos. Y los inventos humanos a veces ayudan mucho. Déjeme decirle, yo estoy de acuerdo con el autor de un artículo que dice que los inventos humanos son parte de la gracia común de Dios. En teología, en doctrina, hay algo que llamamos la gracia común de Dios a la humanidad. Esa es la inteligencia, la sabiduría que Dios da a todos, no solamente a cristianos, a todos, a una gente que lo odia o no cree en él. Dios dio al ser humano, al ser hecho a imagen y semejanza de él, lo que llamamos gracia común. Es decir, hay un potencial tremendo en todo ser humano que puede ser utilizado para el florecimiento y el progreso en muchos asuntos, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones. El problema es que a veces la tecnología, o en muchos casos la tecnología, se usa mal. Y entonces hay daños y sufrimientos que se producen. Y esto ocurre tanto en la tecnología a nivel de las comunicaciones o los medios sociales, como también a nivel de la ciencia. La ciencia médica ha avanzado mucho. Yo doy gloria a Dios por eso. Y no quiere decir que no creo que Dios puede sanar milagrosamente y sin médicos y medicinas. Yo soy un ejemplo de que eso es verdad, porque así ha ocurrido en mi vida, como también ha ocurrido cuando Dios ha querido usar los médicos, la medicina. Pero también a veces la ciencia médica se equivoca, es una práctica. Y en algunos casos la ciencia médica también en algunos lugares se usa para mal. Entonces todo lo que es bueno y que es un invento humano puede ser algo maravilloso y al mismo tiempo puede ser algo malo. El asunto no es la tecnología o la ciencia en sí misma, porque eso está bajo el control del ser humano. El ser humano es el problema. El ser humano es el problema. Con las redes sociales ocurre lo mismo. no le vamos a echar tanto la culpa a las redes sociales, aunque la culpa la tienen los dueños de ciertas plataformas sociales que dañan a otros. Lo técnico en sí no es el problema. Lo técnico en sí también nos ayuda a transmitir sermones, o cánticos cristianos, o himnos, o buenas enseñanzas, o buenos consejos, Radio La Red, cosas así. Pero en mal uso, así como usted está escuchando Radio La Red, esta es una tecnología de avanzada, también otras emisoras utilizan una tecnología similar de avanzada para mal. Entonces, el asunto no es en contra de las redes sociales en sí, sino quiénes están detrás de esas redes sociales poniendo qué cosas, desde grandes compañías multimillonarias, como los compañeros de sus hijos de la escuela o amigos que de pronto ponen la foto de alguien desnudo o alguna cosa que incita a la drogadicción o el bullying, ¿verdad? Este tipo de cosas. Así que hoy vamos a hablar de estas cosas. Cuando regresemos vamos a hablar de tres efectos profundos que dañan mucho la vida de los jovencitos con las redes sociales, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Ya volvemos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Highland Ranch. Dios te ama.
AM Radio La Red. Contigo desde Littleton hasta Brighton. Compartiendo la verdad en amor.
Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Radio La Red, compartiendo la verdad, en amor.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hace calor, pero nosotros estamos contigo, compartiendo la verdad en amor, Radio La Red.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Bienvenido, estamos de regreso aquí en los días miércoles de temas de actualidad, aquí en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. El teléfono de nuestra emisora Radio La Red es el 720-325-7282 y durante los días viernes yo respondo sus preguntas, traigo otros comentarios, artículos, recomiendo libros, etcétera. Pero Si usted tiene alguna pregunta con relación a este tipo de temas, es bienvenido. Solamente le pido paciencia, esperar, porque eso tiene que llegar a mí y a veces los viernes pues estamos respondiendo otras preguntas o estamos con otros temas, pero sí sepa que se va recibiendo. Bueno, en fin, hoy estamos hablando acerca de el efecto de los medios sociales, especialmente en los adolescentes, las redes sociales, los sufrimientos que provocan a nuestros hijos, pero tenemos que ver también qué podemos hacer y qué debemos hacer nosotros. Antes de eso, vamos a estar también hablando de lo que le prometí antes de la pausa comercial. Tres efectos profundos en todos nosotros e imagínense también, por supuesto, el efecto que eso produce cuando los seres humanos vamos desarrollándonos en la adolescencia. Le recuerdo que el programa de hoy llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, a Radio La Red y también al auspicio de la señora Magalie Friedrich. El patrocinio, debo decir, de la señora Magalie Friedrich. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Así que si usted desea vender o comprar su propiedad, cuente con ella. Llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella le pone mucho empeño en su trabajo, tiene excelente atención y buena comunicación con el cliente. Ella ora inclusive por sus clientes, por ella misma, para que todo el proceso pueda ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuevamente, 303-810-6761. Y muchas gracias a la hermana y señora Magalie Friedrich por su ayuda en el día de hoy. Muy bien. Hay tres efectos profundos en nosotros, nos dice este autor y este investigador a quien me referí en el primer segmento. En primer lugar, dice que uno de los efectos profundos de las redes sociales es que moldean la estructura de nuestros intereses. El segundo es el hablar del carácter de los símbolos que se utilizan en los medios sociales. Y en tercer lugar, hablar de la naturaleza de la comunidad. Entonces, estas son tres áreas y les voy a desarrollar de acuerdo a lo que estoy observando en esta investigación. Cuando se habla de la estructura de intereses, esto se refiere a los temas que a usted y a mí captan nuestra atención. Entonces, hay algo en la computadora técnico que le dije que iba a explicarle, que son los algoritmos. Entonces, eso es algo matemático muy complicado que va ocurriendo cada vez que usted está o yo buscando algo en su teléfono, en su computadora. Y las redes sociales pueden influir mucho en lo que piensan nuestros hijos y adolescentes. Entonces, hay muchos adolescentes y no adolescentes también que exploran y se involucran en temas como la bisexualidad, los trastornos alimenticios y la transexualidad, cuando las redes sociales, nos dice este artículo, han estado promoviendo estos temas entre los adolescentes. Y el autor dice, es fácil que los adolescentes empiecen con un interés valioso y luego se vean arrastrados por un camino de sufrimiento. Un adolescente interesado en el ejercicio físico, por ejemplo, puede recibir una avalancha de mensajes que promueven ideales corporales poco realistas, como los que decíamos en el primer segmento, lo que conduce a la insatisfacción corporal y a comportamientos poco saludables. Los algoritmos de las redes sociales pueden entonces dirigirlos a sitios pro-anorexia, pro-bulimia, y a las comunidades en línea donde puede interactuar con otras personas que promueven muchas fotografías y cuestiones, por ejemplo, como la idealización de cierto tipo de cuerpos físicos. Entonces, usted probablemente lo ha notado, aún como adulto, o como joven o como anciano, la gente que ya está acostumbrada a manejar su teléfono, las computadoras. Uno tiene, a mí me ocurre, uno está buscando un tema en especial en Google o Bing o cualquiera de sus plataformas, y es algo bueno. Supongamos que usted de pronto está buscando, como sus jovencitos, algo que le ayude y alguien o ve por ahí algo, a ver, este vegetal, esta fruta, o esta combinación de vegetales o frutas le va a ayudar para bajar de peso. O una señorita, por ejemplo, de 13, 11 o 12, inmediatamente va a querer ver qué es, porque aunque sea delgada, en muchos casos dice qué puedo hacer para mantenerme delgada o aún para bajar más todavía de peso. Porque se compara con sus amigas de la escuela o de la iglesia o de la familia o lo que ve en las redes sociales. Idealizan a sus cantantes favoritas y tienen posters y imágenes digitales de esas cantantes y esa es la idea en su mente de lo que quieren ser físicamente. Entonces, claro, de pronto ven, toma estos vegetales y lícualos y hagas esto y esto y vas a bajar en 30 días tanto y ahí están 2-3 horas mirando eso. Pero después lo que ocurre es que estos algoritmos, que no son personas, ¿ok? Son, es difícil explicarlo, pero son cuestiones allí de códigos que están en las redes que están detectando el interés por la bajada de peso. Entonces, y después les llueven, usted le ha pasado a mí también, empiezan a venir un montón de promociones acerca de diferentes cosas que tienen alguna relación o con los alimentos o con los vegetales, en el caso del ejemplo que le acabo de proponer, pero especialmente comienzan a venir fotografías de, supongamos, muchachitas con muy bajo peso. Y entonces después vienen los suplementos. Toma estos suplementos. Y luego los expertos han descubierto que la semillita de lo que sea produce esto y lo otro. Y uno dice, bueno, finalmente tengo como 100 opciones o más. ¿Cuál de ellas será la que tengo que hacer, que elegir? Así, mire, así ocurre para cualquier tipo de cosas. Yo conozco personas que han buscado, y a mí me ocurrió también, la curiosidad o la no curiosidad, sino la necesidad en algunos casos de saber qué podríamos hacer o tomar para, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Algo pasó, un hongo en la uña, un golpe en la uña de un dedo, una mancha en la piel y no la teníamos. Bueno, antes de que el internet existiese, usualmente consultábamos con un médico, ¿verdad? Hoy en día, para ir al médico es muy caro, dice uno. Entonces se meten ahí en a ver qué puede ser para el hongo de la uña, el golpe en el dedo, la mancha en la piel. Y usted se mete ahí y le van a llover ofertas. No solamente comerciales, sino que esto es lo que debe hacer. Ponga sus pies en vinagre con baking soda y en 30 días el hongo se va. Y la gente, oh, ahí está, y lo comienza a compartir. Pasan los 30 días y no pasó absolutamente nada. A lo mejor se aclaró alguna cosa. Y resulta que, bueno, si recién comenzó el hongo es una cosa, o si ya está muy desarrollado y llegó a la base, a la cama, como se llama, del abajo de la uña es otra, y la gente dice, ¿por qué a mí no me dio resultado? Pero este es el punto. Mientras usted está investigando eso, el algoritmo adentro está observando eso y entonces empiezan a venir más y más y más promociones de vitaminas, de minerales, de proteínas, de vegetales, de el otro investigó esto, el experto que nunca se sabe quién es, de quién sabe qué universidad misteriosa de alguna isla del Pacífico, no sé, estoy exagerando, pero eso es lo que ocurre. Y entonces usted se pasa horas, semanas, tratando esto, tratando lo otro, tratando aquello. Y en muchos casos le llenan la cabeza diciéndole es que la farma, ¿verdad? La industria farmacológica, farmacología, está ya tan envenenada con el deseo de la riqueza que los médicos no saben nada, los farmacólogos son unos abusadores y las compañías de aseguranza son terribles. Y entonces dice, vamos a los suplementos. ¿Y quién le dijo que esa industria no es terrible también? By the way. Y luego también, bueno, entonces vayamos a lo que, a ver, ¿qué decían las abuelas en el campo? Bueno, muchas personas están tomando el mismo tipo de idea para sus adolescentes. Hay una avalancha de mensajes, como dice este autor que estoy mirando aquí. Promueven ideas, entonces luego vienen fotografías y luego vienen todo tipo de supuestas soluciones y en vez de ayudar a estas adolescentes o a estos muchachitos adolescentes, lo hacen peor. Entonces eso tiene que ver con la estructura de los intereses. Los sistemas de las plataformas sociales primero miran qué es lo que le interesa a Daniel Catarizano cuando está mirando la computadora o el celular. Usted ponga su nombre, ¿ok? O ponga el nombre de sus hijos adolescentes. Ahora, otra vez, no hay una persona mirándole por el ojo de aquí y allá o la cámara, a ver, ¿qué, pues, se imagina? No, simplemente es estos algoritmos, estos códigos observan qué es lo que uno busca. Y por eso, no es que le están leyendo la mente. A mí me han dicho a personas, pero parece que me leyeron la mente. ¿Cómo pueden saber lo que estoy pensando y lo que estoy buscando? Porque ya lo detectaron los códigos. Ok, seguimos. Hay otra cosa que el autor de esto que estoy observando llama el carácter de los símbolos o la forma en que interpretamos y comunicamos la información. Dice, también se ha visto revolucionado por las redes sociales. Las plataformas tienden a favorecer la brevedad y la gratificación instantánea, reduciendo las ideas complejas a emojis, etiquetas y retos virales. Este cambio puede socavar las habilidades de pensamiento crítico, dice el autor, y fomentar una comprensión superficial de temas como la Biblia y la fe, en lugar de acudir a padres, pastores, o a los papás, a mamá, a los pastores o adultos maduros que puedan ayudarles a resolver sus preguntas y sus dudas, a los jóvenes se les anima a que aprendan de sus pares frívolos y mal informados. En otras palabras, en vez de ir a investigar con papá, mamá, pastor, maestro de los jóvenes, de los adultos, etcétera, maduros, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa esto? Tengo esta pregunta. No. Lo que hacen es, van a Google, a Instagram, a TikTok, a todas las plataformas que son cambiantes todo el tiempo, para satisfacer inmediatamente la pregunta, o sea, quieren buscar una respuesta, y entonces ponen estos famosos etiquetas, emojis, labels y frases, y ya sé lo que significa tal y cual cosa. Y así lo hacen inclusive con preguntas que tienen sobre la Biblia, la fe, Dios, el mundo satánico, cualquier cosa. Entonces la comprensión es muy superficial. No hay profundidad, no hay una explicación al respecto. Ahora, va a llegar un momento, y creo que ya está llegando en la primera generación que comenzó a recibir muchos de los medios sociales, ya está cambiando, está entrando una segunda generación, en este caso, en mi opinión. Pero como la primera generación ya está un poco insatisfecha. Y cuando digo primera generación, estoy refiriéndome quizás a los jóvenes ya de adultos jóvenes, 30 años promedio, donde ya como que no les satisfacen esas respuestas instantáneas tan digeridas y tan rapiditas como los emojis y todas estas cosas. Si usted sabe de lo que estoy hablando, me imagino que sí. Ya están diciendo, no, pero detrás de esto tiene que haber otra cosa. Pero cuando eran adolescentes y vieron que tan rápidamente pueden encontrar ciertas respuestas vía símbolos y dibujos y cosas, o frases muy instantáneas, rápidas. Bueno, así lo hacían. Ahora eso tiene que ir cambiando, porque la vida no es tan simple como aparecen estos medios sociales. ¿Okay? Entonces, se van dando cuenta que no es tan simple. Vamos a relacionarlo con lo que decíamos antes. La estructura de intereses, y vamos a relacionarlos con los ejemplos que puse en el primer segmento. Una señorita de 11 a 13 años queriendo ser más delgadita porque tiene una cantante favorita o alguien que admira mucho a una amiga y quiere ser así, y ahora está buscando soluciones en los medios sociales. Y pues no le ayudan tampoco estos símbolos, esos algoritmos que le envían símbolos, figuras, emojis y fotografías, porque lo gráfico refuerza todavía más en la mente de esa criatura, realmente una criatura, refuerza más el problema, ese ideal que se está creando, que no es ella, nunca va a ser ella o él. No lo va a lograr, un varón tampoco. Yo recuerdo cuando era un adolescente, que como todo varón adolescente, teníamos nuestros héroes, Batman y Superman, y los que eran muy famosos en esa época, que después fueron desapareciendo también. Entonces siempre eran musculosos, poderosos, tenían ciertos poderes como volar o ver a través de las puertas o las ventanas, o tenían mucha fuerza para levantar un automóvil, o resolvían problemas en 2 minutos, 5 minutos, o en una película, en 30 minutos todo se resolvía, o más o menos. Entonces uno en la adolescencia no tiene la capacidad mental totalmente desarrollada como para diferenciar la fantasía de la realidad. Eso se va desarrollando. Y cuando uno es más joven, menos todavía. En la adolescencia recién va uno despertando un poco más a todo eso. Y aunque digan que no, es así. Porque uno dice, aunque la ciencia ha avanzado y la tecnología ha avanzado, y parece que los jóvenes son más inteligentes, más despiertos ahora que antes. Mire, es cierto hasta cierta medida. Yo soy pastor y tengo muchos años en esta vocación que Dios me ha llamado, además de la consejería profesional, y le aseguro que todavía a veces uno habla con adolescentes que, aunque estén muy avanzados en muchos aspectos a comparación de cuando nosotros éramos adolescentes, todavía sufren de lo mismo. En algunos casos no pueden diferenciar, con toda la tecnología que tienen en sus manos, a veces todavía no pueden diferenciar entre lo que, o procesar, entre la realidad y la fantasía en algunas cosas. Porque eso es típico de lo que pasa con cualquier ser humano, más allá de todo lo que hoy en día esté al alcance de sus manos tecnológicamente. Entonces, esto es un problema, esto es una cuestión que nosotros tenemos que ver. En tercer lugar, además de lo que el autor dice de la estructura de intereses y lo que pasa con la cuestión de los símbolos y lo que es gráfico, la naturaleza de la comunidad, ¿qué se refiere ese autor? Bueno, dice que aunque las plataformas sociales ofrecen una forma de conectarse unos con los otros, en realidad esas son interacciones superficiales, muy rápidas, muy fugaces, a cambio de relaciones significativas y profundas. Y eso perjudica el desarrollo de habilidades sociales, como el tener empatía por alguien o la resolución de conflictos. Un ejemplo es que cuando apareció Facebook, que fue en realidad el sucesor de otro anterior, y ahora aunque le cambien de nombre, la idea básica es la misma. La idea es, bueno, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? Le preguntaba uno al otro. Y entonces se enorgullecían de decir, tengo 100 o 1,000. Pero cuando uno miraba quiénes son los amigos de nuestros hijos, a veces uno les decía, pero tú, ¿quién es este? ¿Tú lo conoces? Bueno, no. Pero ahí dijo que quería ser mi amigo y le dije que sí. ¿Pero quién es? Ah, no sé, es fulano de tal. Entonces no hay una verdadera amistad. Se borró esa idea, ¿no es cierto? Pero entiendo, la idea tampoco fue el propósito de crear amistades íntimas con esas personas que son semiconocidas, a veces hasta desconocidas. Y otros son conocidos de nuestros hijos, pero no hay una relación significativa, ni siquiera profunda, y aunque no quisiera ser una relación profunda, no es algo significativo. Entonces comenzó esa adoración al ego cada vez más fuerte, porque ¿qué va a publicar una jovencita o un jovencito en su portal de Instagram o TikTok o Facebook? Las fotografías generalmente están tocadas, perfeccionadas por los mismos elementos que hay para hacer eso, como decíamos en el primer segmento, o comentarios o cosas, pero también los adolescentes tienden a confundir y a confundirse en las redes sociales y confundirse con la vida real. Plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, ellos están expuestos, los usuarios, en este caso los adolescentes, están expuestos, dice este autor que estoy observando, regularmente a representaciones idealizadas y a menudo poco realistas de la vida de los demás. Entonces ven a sus contemporáneos famosos presumir de cuerpos supuestamente perfectos, que como dije, a menudo están muy retocados electrónicamente en las fotos, estilos de vida lujosos, apariencias impecables, dice el autor, y puede dar lugar a comparaciones malsanas y a una imagen distorsionada de uno mismo. Muchos adolescentes y preadolescentes se sienten presionados, dice este autor, a cumplir estos estándares inalcanzables, y eso puede provocar insatisfacción corporal, baja autoestima y trastornos de alimentación. Hay otra cosa que se llama el ciberacoso, ¿okay? Lo decimos en español. Antes del internet, el acoso se limitaba sobre todo al ámbito escolar. Ahora se ha infiltrado en los hogares a través de las pantallas. Las plataformas en línea se han convertido en un caldo de cultivo para el acoso, el troleo y el abuso, donde el anonimato a menudo envalentona a los acosadores, como cualquier adulto que haya estado en Twitter puede testiguar. Y los efectos del ciberacoso, cyberacoso, pueden ser devastadores y provocar ansiedad, depresión y, en muchos extremos, ideas suicidas. Según la encuesta realizada por el Pew Research en el año 2022, casi la mitad de los adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 años, el 46%, casi la mitad, afirma haber sufrido alguna vez al menos uno de los 6 comportamientos del ciberacoso, es decir, el acoso, el bullying a través de estos medios. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para proteger? ¿Qué puede hacer usted para proteger a sus hijos? En la época de la Biblia no existían las redes sociales, así que no busque ahí ese versículo porque no van a aparecer la palabra redes sociales o la expresión. Pero la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a qué compañías tenemos y qué cosas podemos evitar como influencias. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20, nos menciona el autor del caso: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 13, 20, si lo quiere apuntar. Proverbios 13, 20. Otro, en el libro de Proverbios, en este caso capítulo 1, versículo 10, Proverbios 1, 10, dice: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. No consientas. Proverbios 1, 10. Y el último texto que le voy a compartir, de acuerdo a este autor, es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 33. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 33, donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, 33. Para poner un caso muy sencillo, quizás su hijo o su hija antes no decía maldiciones o malas palabras, y de pronto usted nota que, ¿de dónde le sale que estás? ¿Por qué estás hablando así? Tu padre, yo, tu madre, yo no hablamos así. ¿Por qué aquí en casa no lo escuchas? ¿Por qué estás hablando así? Y casi 100% de los casos hay un amigo, hay una amiga, un compañero que habla así. Y su hijo o su hija se le pegó. O, como es más común aún hoy en día, está observando, está viendo algún canal de YouTube o TikTok o Facebook, Instagram, X, lo que fuere, donde está siguiendo a alguien que habla así y se pega. Las malas compañías, aún digitales, corrompen las buenas costumbres. Así que yo sé, amigo, amigo oyente, si usted es papá, mamá, no podemos controlar 24/7 a los niños ni a qué se exponen estos adolescentes. Pero, en primer lugar, si somos cristianos, como muchos de nosotros somos, pero no culturalmente cristianos o pura religión de alguien, es si de verdad tenemos una relación con el Señor Jesucristo, fervientemente debemos orar pidiendo a Dios que cuida a nuestros niños, que cuida el alma de nuestros niños, que nos dé sabiduría para saber cómo hablarles, cómo aconsejarles, y que les ayude a ellos, y que les dé sabiduría a ellos, que les dé temor de Dios, para que cuando están enfrente de ese tipo de cosas, sepan cómo reaccionar inmediatamente rechazando estas cosas. Podemos orar pidiendo a Dios que actúe en los corazones, también de los que los rodean, y que nuestros hijos, que no podemos ponerlos en una cajita de cristal ni apartarlos del resto de la sociedad, aprendan responsabilidad. Eso me enseñaron a mí mis padres y a mis hermanas también, en una época donde nada de esto existía, pero sí existía la escuela y los vecinos y todo. Pecado es pecado, ¿ok? Digital o no digital. Así que nos enseñaron responsabilidad y estas cosas, estos textos de la Biblia. Leonard Sachs, que es un médico, dijo: como médico de familia, presto atención a estos aspectos. Aconsejo a los padres que instalen programas de control parental en cualquier dispositivo con acceso a Internet para establecer límites al uso de las redes sociales. Common Sense Media recomienda Net Nanny y Custodio, así como Bark o Circle, entre otras aplicaciones de control parental. Y explíquele a su hijo adolescente que el uso de un dispositivo inteligente es un privilegio. Tener un teléfono o una computadora no es un derecho de ningún niño, es un privilegio y usted se lo va a dar. Y el uso inadecuado del teléfono inteligente, bueno, se supone que va a tener la pérdida de ese privilegio. Como cualquier privilegio en la vida, se nos va a sacar, se nos tiene que quitar si lo usamos mal. Muy bien, espero que estas cosas le ayuden. Mañana vamos a algo todavía más importante, el estudio versículo por versículo de la tercera carta de Juan en la Biblia. Que el Señor le bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.